La verdad que se agradece empezar con silencio. ¿Qué os parece? Como nos sitúa. Desconectamos de todo lo que llevamos, nos colocamos en otra onda y parece que uno se siente cómodo y a gusto, sin prisas. ¿No se oye bien? ¿Le has puesto hola? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, pues hoy el tema que se había seleccionado es acerca de algunas reflexiones que podemos hacer entre todos. Reflexionar un poco sobre la ley de la atracción, la ley de la correspondencia, podríamos añadir la ley del karma, las leyes espirituales. Y seguro que muchos sabéis ya de este tema, más que yo, pero está bien compartir desde la experiencia de uno e intercambiar impresiones y aprendemos unos de otros. Y finalmente creo que todo es la misma ley, que es la ley de la energía. Porque todo es energía, somos energía, el mundo está lleno de energía, pero hay diferentes frecuencias, diferentes vibraciones, diferentes longitudes de onda y diferentes estados. Y todo eso pues le ponemos nombres para entendernos, para enfocarlo de una forma o de otra, pero en el mundo creo que es todo una cuestión de energías, lo que tiene más energía y lo que tiene menos energía. Y sabéis que siempre de donde hay más hacia donde hay menos es donde fluye la energía, ¿verdad? Desde donde hay más potencial hacia donde hay menos. Si están los dos lados igual, pues aquello se queda parado porque hay equilibrio. Pero donde hay más nivel, fluye hacia donde hay menos nivel. Entonces estaba pensando en la ley de la energía y comparándolo con lo que aquí tratamos, la ley de que la energía sigue al pensamiento. La energía siempre sigue al pensamiento y hay una frase que dice que donde está mi pensamiento está mi energía y donde está mi energía estoy yo. O sea que yo puedo estar físicamente aquí, como estoy ahora, con mi cuerpo, pero si mi mente está en otro lado o en diferentes lados, eso quiere decir que no estoy presente. Y si no estoy presente, no tengo la energía presente. Y por lo tanto es como si estuviera ausente. Es decir, puede ser que la gente no me vea, aunque esté. Pero no me ve porque no tengo luz, porque mi luz, mi energía está en otro lado. Entonces no se nota mi luz, mi presencia, mi energía. Hay otras personas que son muy presentes, cuyo donde están, su estancia impacta. No pasan desapercibidas, nos llaman la atención. Lo que dicen nos interesa, quizá porque están muy presentes. Tienen toda su energía donde tiene que estar, en el momento que tiene que estar, y eso impacta. Entonces, es una primera revisión que tendríamos que hacer. ¿Dónde está mi pensamiento? Habitualmente, ¿suelo estar con mi energía en el sitio que físicamente estoy? ¿Suelo estar presente físicamente, mentalmente, emocionalmente, ubicada en el mismo lugar? Pues esto es algo que tendríamos todos que aprender. Por ahorro de energía, por disfrutar más de cada momento de mi vida, porque los demás me consideren en lo que yo quiero que me consideren, dado que estoy ahí concentrada, etc. Así que eso es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta también es la secuencia de los pensamientos a las acciones. Todo esto lo digo un poco para situar el tema. La energía tiene diferentes niveles de vibración. Aquí en Brahma Kumaris hablamos de que la energía más sutil es la del pensamiento, la energía de la conciencia. Sabéis que no la podemos tocar, no la podemos coger, no la podemos ver, no la podemos oler, porque es muy sutil. Pero sí que sabemos, si nos comportamos o nos observamos como si fuéramos laboratorios, que lo que nosotros pensamos, si lo mantenemos, lo sentimos. Que lo que sentimos crea una actitud ante la vida, que esa actitud ante la vida hace que tengamos un comportamiento determinado y que ese comportamiento hace que nuestra vida funcione de una forma u otra. Es decir, atraemos a nuestra vida situaciones de un tipo u otro en función de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, que finalmente tiene que ver con lo que hemos pensado. O sea, el pensamiento es la semilla, que esa semilla da lugar a una raicilla, que es el sentimiento. Esa raicilla crece, sale un tronquito, que es la actitud. Ese tronco se hace más grande, comportamiento, y luego salen las ramas y las hojas, que son las acciones que hacemos. ¿Verdad? Todo tiene ese origen. Y una frase que también dice mucho de esto es: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. El destino está en tus manos. Tu destino depende finalmente de lo que estás pensando, porque lo que piensas mucho, acabas actuando de acuerdo a eso y acabas creando hábitos. ¿Sabéis lo que es un hábito, no? Acciones reiteradas que se convierten en patrones de comportamiento, que al final no sales de eso, de tantas veces que has pensado, has actuado así. Eso configura tu carácter, configura tu personalidad y configura tu destino. Pero eso no quiere decir que yo no pueda cambiar el rumbo de mi destino. Lo que pasa es que tengo que vencer esa fuerza de la gravedad, ¿verdad? La atracción. Los cuerpos son atraídos hacia la Tierra por la gravedad. Entonces, nosotros también somos atraídos hacia diferentes situaciones y circunstancias porque atraemos de acuerdo a estos patrones de comportamiento. Y no sé si cada uno se puede visualizar a sí mismo como actuando siempre de formas parecidas. Como mi vida es sustancialmente muy parecida siempre. O en algunos casos igual no. Tengo hábitos de comportamiento que repito, la historia se repite, mi vida es muy parecida, tiene interés mi vida, tiene cambios importantes, sustanciales, o va todo un poco alrededor de lo mismo. Porque eso dice que si tú piensas como siempre has pensado, tu vida será como siempre ha sido. Y si quieres que en tu vida haya algo diferente, tendrás que introducir algo diferente, pensar de forma diferente, de forma que tu conciencia dé un salto y puedas crear algo diferente. Entonces, ¿por qué os digo todo esto? Porque es la ley de la energía. Y la base de la energía es el pensamiento. Y el pensamiento de cada uno de nosotros, pues, difiere. Hay personas que tienen una mente más débil y hay personas que tienen una mente más fuerte. Las personas que tienen la mente más débil cambian mucho. Continuamente son como veletas, porque está tan blandita, son tan poco estables sus pensamientos, que es como el pelo que te sale y te cae enseguida. No le das tiempo a que se haga gordo y fuerte, porque tienes pensamientos que los abortas enseguida, y luego otro, y luego otro, de manera que no puedes echar raíces y no puedes ver tu creación en la física, en la práctica, porque tus pensamientos no son consistentes, no tienen fuerza, no están alimentados, no te da tiempo a sentir, crear, gestar, alimentar lo que estás pensando. Y eso hoy en día abunda mucho. Pensamos muchas cosas, mucha dispersión, muchas frentes a los que acudir, mucho ruido y pocas nueces. Mi energía está dividida en miles de lugares, de forma que ¿cuánta energía dedico a cada lado, cuánto rato? ¿Cuánto tiempo puedo sustentar mi creación si es que estoy pasando continuamente de un sitio al otro? Entonces, cada creación mía es débil. Hoy en día, en general, creo que las personas son más débiles que hace años. Creo que sí, porque estamos en unos tiempos de tanto cambio, tanto contraste, que no acaba uno de ser firme en nada. Por la energía de los tiempos, por la cultura, por la sociedad que estamos viviendo, por la era nueva que se está acercando, etcétera, etcétera. Y todo tiene un sentido. Así que una forma de ver cómo estoy, de ver realmente cómo estoy, es qué estoy atrayendo a mi vida. ¿Qué atraigo yo a mi vida a todos los niveles? ¿Qué tipo de personas atraigo a mi vida? ¿Qué tipo de situaciones atraigo a mi vida? ¿Cómo va mi salud? ¿Mi salud va bien o no va bien? ¿Qué tipo de... si a mi vida traigo prosperidad o atraigo pobreza, atraigo suerte o atraigo infortunio? ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? La mayor parte de las personas... Hace un poco de frío, ¿verdad? Estoy un poco helada aquí. Ya se ha ido el ayudante, se me ha dejado sola. Bueno, da igual, estaremos más allá de los elementos de la naturaleza. Bien, entonces decía que hiciéramos una revisión de lo que estamos atrayendo a nuestras vidas, porque la mayor parte de la gente tiene, o algunos alguna vez hemos tenido la costumbre, de los demás son los responsables de lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Pero nadie o muy pocas personas se hacen responsables y conscientes de que lo que atraen está diciendo mucho de sí mismas. Yo atraigo lo que yo llevo. Porque hay una ley que dice también que lo semejante atrae a lo semejante. Es decir, nos unimos por frecuencias vibratorias. Atraemos, por ejemplo, si yo estoy pensando en una onda determinada y hay otra persona en otro país que está en la misma onda que yo, estamos conectados. No hace falta que nos veamos físicamente, estamos hablando de la energía, que no tiene por qué ser la energía física, es la energía del pensamiento. De manera que si esa persona y yo nos encontramos, seguro que vamos a sintonizar, porque estamos en la misma onda vibratoria, que es lo que importa. De la misma forma, si mi onda vibratoria es muy baja, soy una persona pues que tengo siempre muchos miedos, muchas preocupaciones, soy bastante crítica, me quejo, tengo tristeza. Si mi frecuencia es así, pues atraeré eso a mi vida. Y luego no tengo, si entiendo la ley, no debería quejarme y decir, es que fíjate estos que vienen a molestarme y que me están criticando y que me están haciendo la vida imposible y que siempre me echan a mí las culpas. Sí, es verdad que ellos tienen su parte de responsabilidad por actuar así. Pero pregúntate, ¿por qué vienen a ti y no van a otro blanco a echar la diana? ¿Por qué vienen a mí? Y en ocasiones, como nuestro inconsciente es más gordo que nuestro consciente, no somos conscientes de por qué pasa, pero pasa. Entonces, el camino de la espiritualidad es un camino en el cual tenemos que hacer consciente el inconsciente, de manera que cada vez nos demos más cuenta de por qué nos pasan las cosas y podamos poner remedio a tiempo y llevemos las riendas de nuestra vida y llevemos el timón de nuestro barco y no que el barco nos lleve a la deriva y nos sorprendamos de lo que nos pasa. Conocida la ley, conocido mi interior, yo soy consciente de lo que está sucediendo y no me sorprendo. Incluso me alegro y todo porque me voy conociendo y voy viendo qué hacer. Así que hay gente que dice, bueno, es que yo con lo bien que estoy tratando a esta gente, con el esfuerzo que estoy haciendo porque las cosas vayan bien, y mira cómo me responden, mira cómo me tratan. Pues quizá tú estás haciéndolo ya, mentalmente estás venciendo la gravedad, estás saliendo de tus patrones de siempre, de tus pensamientos de siempre, estás haciendo ya un trabajo mental que es muy importante. Pero no te olvides de todo lo que has hecho hasta ahora. Y todo lo que has hecho hasta ahora lo llevas. Y eso que llevas todavía está atrayendo más de lo mismo. Pero lo que deberíamos hacer es ser tenaces, persistentes. Continuamente seguir creando este nuevo tipo de pensamientos, este nuevo tipo de sentimientos. Porque de acuerdo a la ley de la energía, cuando esta energía que estoy creando ahora supere la energía que llevo dentro de todo lo que creé en el pasado, mi vida dará un giro de 180 grados. Y será de un día para otro. No será dentro de 2 meses, porque todo el trabajo que estoy haciendo, ahí que cuenta y se nota. Lo que le pasa a mucha gente es que se harta por el camino. Y cuando ya lo tiene casi conseguido, lo deja. Ya me he cansado. Estoy dando demasiado de mí. Estoy yo haciendo demasiado esfuerzo y los demás no hacen nada. En lugar de hacer caso a la ley y confiar en la ley, hago caso a la respuesta del otro. Pero cuando este pensamiento nuevo que estás creando se convierta en sentimiento, y cambies tus sentimientos y al otro le llegue un mensaje de un sentimiento sustancialmente diferente, cambiará la actitud en relación a ti. Este es el poder y la magia de los pensamientos y de la ley de la atracción. Pero requiere fe, basada en mi experiencia, requiere consistencia, tenacidad y convicción. Y normalmente las personas que consiguen algo siempre tienen estas cualidades. Son consistentes, son persistentes, son tenaces y son fieles a su meta y objetivo y van directas a lo que quieren lograr. Y por supuesto que hay muchas pruebas por el camino, todos tenemos pruebas, exámenes, a granel, muchas, pero hay los que superan las pruebas y los que se quedan por el camino. Y eso es así en todas las disciplinas. Así que la ley de la atracción. Tendríamos que pensar qué tipo de relaciones me gustaría tener de cara al futuro. ¿Qué tipo de vida me gustaría vivir? ¿Cómo me gustaría que fuera mi mundo? Tener muy claro el norte. ¿Dónde quiero ir? Y cuando tú tienes claro en la pantalla de tu mente lo que quieres, pero no te cabe ninguna duda, lo tienes claro. Si te cabe duda, por la duda se infiltran los que te sabotean y te bloquean y te echan por tierra tu objetivo. Pero si tú no das pie a que haya ninguna duda en lo que tú quieres lograr, lo tienes claro en la mente, pero además le das sentimientos, lo abonas, lo nutres con sentimientos, es decir, lo visualizas y lo empiezas a experimentar y a vivenciar como si eso solamente faltan unos pocos años más para que se materialice, pero yo ya lo he creado. Está claro que eso se materializará. Y estoy convencida de que los grandes científicos o los grandes investigadores o las personas que han logrado algo lo han logrado porque en su mente ya lo habían logrado. Solamente que se necesitaban herramientas, instrumentos, equipos, aparatos, personal, etcétera, para materializarlo. Pero como el sueño era muy real y la convicción estaba muy firme, era cuestión de que la energía siga el pensamiento y va solidificando, va cristalizando, va condensando y va formando la imagen de lo que yo he concebido aquí dentro. El tema es, como siempre, consistente. Darle fuerza, darle vida, darle energía, darle fuerza. Y que llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, yo voy a ser fiel a aquello a lo que yo creo. Y entonces lo atraeré. ¿Quiero una vida más feliz? ¿Estoy pensando pensamientos de felicidad? ¿Estoy teniendo conversaciones de felicidad? ¿Estoy leyendo libros que me den felicidad, que me ayuden a conocerme más? ¿Alimento las compañías que me dan felicidad? ¿Qué hago para que mi vida sea más feliz? ¿Qué materia prima estoy consumiendo de forma que yo pueda crear con esa materia prima un mundo de felicidad? ¿Estoy haciendo algo de eso? Es que si no lo hago, entonces, ¿cómo quiero que aparezca? De la nada nada puede salir. Y los demás no me pueden hacer feliz. Los demás pueden, en un momento dado, contribuir a que yo me dé cuenta de cómo crear mi felicidad. Pero yo no puedo dejar mi felicidad en las manos de los demás, porque yo no soy una persona dependiente. No quiero ser dependiente. No queremos ser independientes, porque la dependencia da sufrimiento. Entonces tenemos que convertirnos en los creadores de nuestro mundo. Y para eso, ¿qué mundo quiero crear? ¿Verdad? Y también nuestro destino nos está invocando. No sé si esto lo habéis pensado alguna vez. Es como que cada uno de nosotros tenemos un papel, un rol, una misión. No hace falta que seamos Gandhi, ni Jesucristo, ni Abraham. Podemos ser personas más sencillas, pero no por eso dejamos de tener una misión que hacer aquí en la Tierra. Yo no he venido aquí solamente a comer y a trabajar, y a dormir y a pasear, y yo creo que he venido a algo más importante. Entonces, reconozcamos ese rol. ¿Qué me dice mi voz interna? ¿Qué me dice mi voz interna? Mi voz interna me dice algo. es mi destino que está invocando, me está tirando de mí, me está diciendo, da este paso, da el otro paso. Haz caso a la voz del corazón. Si tú empiezas a hacer caso a eso, verás cómo atraes personas, situaciones, libros, señales, signos, etcétera, que son un paso más en el camino. Mi camino está allá. ¿Cómo voy a llegar? No lo sé. No sé cómo voy a llegar, pero sí que sé lo que quiero y sé lo que siento y escucho la voz y voy descifrando el jeroglífico porque van viniendo situaciones que me van guiando. Entonces, esta es la ley de la atracción. Vamos atrayendo. No sé si tiene esto sentido para vosotros. Atraemos lo mejor y atraemos lo peor. Y es muy bueno investigar en nosotros mismos para ver cuando atraemos lo peor, qué energía estamos gestando. Hay veces que vamos por la calle, no sé si os ha pasado, por ejemplo, un día que has dormido mal, que has tenido pesadillas, que tu estado anímico ha bajado, porque no olvidemos que el cuerpo es un factor importante, la energía física influye en la mente. Entonces, si nuestro cuerpo no está como Dios manda, no está bien, está afectando a nuestra mente. Y a veces vamos sin energía y vemos que alguien pasa y se tropieza con nosotros, o que alguien le da un golpe a tu coche, o que viene una serie de situaciones un poco, digamos, desagradables, que dices, ¿y a santo de qué me viene ahora todo esto? Porque hay gente que dice también que cuando te viene una cosa mal, muchas vienen a la vez. No viene nunca el mal solo, ¿verdad? Igual que la suerte tampoco viene sola. Es como que pasamos por rachas, subidas de energía, o sea, parece que se concentra en un momento dado tu energía interna a un nivel de frecuencia, a veces eres consciente, a veces no, y te viene la suerte. Y otros momentos hay valles, picos para arriba y valles, y entonces te vienen todas las desgracias. Dices, madre mía, qué mal que va todo, ¿verdad? Bueno, pues no hay que alarmarse, simplemente tengo que subir mi frecuencia. A mal tiempo, buena cara. Cuando peor van las cosas es un indicativo de que me tengo que poner una inyección, ¿eh? Me tengo que resetear, me tengo que cuidar, tengo que cogerme un libro de pensamiento positivo, un libro de meditación y cuidar mi ser. Lo más importante es mi energía interna, acumular energía interna, llenar el depósito de la gasolina, porque los tropiezos quieren decir que se me ha vaciado el depósito de la gasolina. Entonces el coche no tira, no arranca, y donde hay suciedad van los bichos. Donde hay poca energía van los que tienen poca energía. Y te dan golpes, te insultan, te maltratan, te dicen, y eso es lo que yo atraigo. Otras veces, incluso os puede haber pasado en una reunión. No tiene que ser una reunión de trabajo, puede ser una reunión familiar. A mí a veces me ha pasado que, y era muy consciente de lo que estaba pasando, por tener el nivel de energía bajo, intentar hablar y que nadie me escucha. O sea, intentar decir, y todos hablando a la vez, como que nadie me escucha. Y yo digo, claro, ¿cómo me van a escuchar? Si es que ni yo tengo claro mismo ahora mismo lo que quiero decir. Ni siquiera estoy convencida de lo que quiero decir. Si es que mi voz no tiene fuerza. Es que no impacta, ¿cómo me van a escuchar? Entonces, en lugar de deprimirme, de sentirme mal y de que me baje la autoestima, decir, ya lo sabes, cuídate, descansa, medita, céntrate, enfócate y a la próxima verás cómo no pasa esto. Es decir, reseteate, porque esto es el resultado del input que tú estás dando. Ni más ni menos. El entorno responde a la energía que yo doy. El entorno no existe, soy yo, es un reflejo de mi energía. Otras veces lideras la reunión sin proponértelo. Cosa que dices, cosa que se hace. Hablas, todo el mundo callado. Dices lo que tú digas. Y dices, bueno, ¿y esto santo de qué? Sencillamente porque tengo más claridad, estoy más concentrada, me lo he preparado más, estoy más presente, me interesa más la gente que tengo a mi alrededor, estoy más por ellos, el ego está más bajo, porque no es por ego, es porque quiero beneficiar. Y el auditorio responde. Acción, reacción. Atraigo lo que emito. Y así es. Podéis investigarlo en vuestras vidas. Es así. No siempre el retorno tiene la misma velocidad que lo que tú emites. Por ejemplo, sabéis que después de un relámpago va un trueno, pero la velocidad del trueno es bastante más lenta que la del relámpago. Entonces tarda un rato en escucharse el trueno después de haber habido el relámpago. De la misma forma, no siempre la respuesta que recibo de los demás es inmediata. A lo mejor pasa un día, dos días, y esa respuesta que yo atraigo tiene que ver con lo que yo dije en aquel momento, con la cara que yo puse, con la actitud, etc. Por eso, si queremos que nuestras vidas cambien, si queremos atraer otro tipo de situaciones, otro tipo de personas, tenemos que ser personas muy correctas. No solo buenas personas, hay muy buenas personas en la vida también. Hacer las cosas lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda, no en la forma, ¿verdad? Porque yo puedo hacer una cosa muy bonita en la forma, externamente preciosa, y no haberle puesto ningún contenido, ninguna energía de mí a lo que estoy haciendo. Pero cuando yo pongo de mí lo más que puedo sin estrés, lo mejor que puedo, en cada cosa que hago en mi vida, tanto si estoy haciendo la comida, como si estoy paseando, como si estoy planchando, como si estoy hablando, como si estoy tratando con mis compañeros de trabajo, pongo lo mejor, eso está cambiando la frecuencia, la vibración del entorno. Y eso quiere decir que si hay personas que no se merecen estar a mi lado, así lo digo, porque su frecuencia es mucho más baja que la mía, llegará un momento en que la vida, el universo, las alejará de mi lado, sin que yo deliberadamente las rechace. Porque justo yo hago lo contrario, pongo más de mí, actúo mejor. Sé que lo que me viene por mi karma del pasado. Yo no puedo tener nada en mi vida que yo no haya creado. Todo lo que me viene por algo. Pero como ya lo sé, y lo acepto, y entiendo la ley, y la ley actúa, quiera yo o no quiera, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Qué quiero? ¿Que esto no haya? Déjame que funcione de acuerdo a la ley. La ley espiritual. Pon más. Pon más de ti, mejores sentimientos, haz las cosas bien hechas. Y ten paciencia. ¿Vale? Haz lo mejor que puedas, suelta, ten paciencia y deja que el destino, que la vida, que el drama, que el universo, llámale como quieras, actúe. Y el universo te dará lo que te merezcas de acuerdo a lo que has puesto. Es la ley. Tengamos esto siempre bien presente, porque si no lo tenemos presente, hacemos acción-reacción. Devolvemos y pagamos con la misma moneda. Y hoy en día la gente está muy inestable. Hay motivos también para estar inestables. Hay miedo, hay preocupación, hay incertidumbre, hay todo tipo de vibraciones bajas por todas partes. Ya lo sabemos, no esperemos que los demás nos vayan a echar flores. No esperemos que los demás nos agradezcan, no esperemos que los demás toleren nuestro mal humor. No lo van a hacer, no tienen energía para eso. No la tienen, no la hay. Se necesita mucho trabajo interior y tiempo de silencio y de estudio y de conciencia para actuar en contra de la vibración baja. Normalmente la gente actúa acción-reacción. Tiene que haber una persona muy madura, muy espiritual y con un alto nivel de conciencia al otro lado para aguantar los golpes, no manifestarlos y devolver flores. No es cualquier cosa aguantar los golpes, no tragarte los golpes, fundir los golpes, transformarlos y devolver flores. Eso es un alto nivel que no viene por generación espontánea. Esto hay que trabajarlo, hay que cultivarlo de dentro afuera. O sea, no creáis que porque te levantas un día con buen humor, con entusiasmo, con una sonrisa, que está muy bien hacerlo, eso ya dice de ti que lo vas a llevar todo bien. Normalmente la gente va con buen humor y le dicen dos palabras y le cambia el humor enseguida. Entonces, ¿dónde está la fuerza interna? ¿Dónde está realmente la espiritualidad? ¿Dónde está la estabilidad? ¿Dónde está el poder de la tolerancia? ¿Dónde está el poder de la aceptación? ¿O de la flexibilidad? ¿O de la empatía? o de la introspección, o de discernir qué decir y qué no decir, no está. No está. Está cuando todo está tranquilo, pero ahí no nos hace falta. Porque cuando todo está tranquilo, todos estamos bien. Mira qué bien que estamos ahora. Pero cuando todo está mal, que es la mayor parte del tiempo, en otros entornos, ahí es donde hay que sacar las armas espirituales. Y entonces, ir siempre esperando que estamos como en un campo de batalla, no es que vayamos a luchar, pero que cualquier cosa me puede pasar en cualquier momento y que yo tengo que estar preparada. Y puede llegar un momento que cuando mi inconsciente se vaya limpiando, debido a mi trabajo durante un largo periodo de tiempo, el inconsciente se va limpiando, pues ya empiezo a traer de forma consistente y continuada otro tipo de personas, de situaciones a mi vida. Ya empiezan a venir personas más parecidas a mí en lo que yo quiero lograr. O sea, personas pues más maduras, personas más amables, más amorosas, más que tienen los mismos objetivos de vida. O sea, más lo que diríamos afines. A todos nos gustan las personas afines, porque con las personas afines tenemos amistad, y la amistad espiritual es que estamos en la misma onda, tenemos objetivos parecidos, trabajamos para lo mismo, nos entusiasmamos por lo mismo, ponemos las manos en la masa para lo mismo, y entonces sumamos energía y con esa sinergia podemos hacer maravillas. Pero normalmente, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa, con las personas más afines no estoy, porque están en otros lugares. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo tengo que aceptar, porque eso que dice, que todavía tengo que trabajar muchos aspectos de mi personalidad para acabarme de limpiar bien, de forma que pueda estar de forma continuada con ese tipo de personas. Si yo estuviera siempre con esas personas, se me quedarían asignaturas pendientes. Esas asignaturas pendientes de mi personalidad las tengo que trabajar con personas que me toquen las teclas. Si nadie me toca las teclas de mis carencias, de mis inseguridades, de mis debilidades, ¿cómo puedo yo esforzarme por superar lo que me falta superar? Entonces es fantástico, la vida es muy sabia, la naturaleza lo es, las circunstancias lo son, porque seguimos atrayendo lo que nos falta por superar. También lo otro, pero lo semejante atrae lo semejante en las dos cosas, en lo que me falta por superar y en lo que ya he superado. Si soy una persona que quiere crecer, voy a atraer sobre todo lo que me falta por superar, porque hay un mensaje en mi conciencia que dice, quiero superarme. Entonces, si yo lanzo este mensaje al universo, lanzo este mensaje, está muy presente en mí, no tengo más remedio que atraer eso. Pero cuando me viene, en lugar de decir, ¿por qué me viene esto a mí? Por ejemplo, yo puedo decir, necesito más introspección, necesito más introversión, más capacidad de concentración, ¿vale? Yo digo eso, eso es lo que yo quiero. Y de repente me veo en situaciones de personas que no hacen más que molestarme. Y yo digo, puedo decir, caray, pero si lo que yo he pedido es más concentración y más introversión, justo por eso que lo has pedido, el examen es que aprendas a concentrarte en la peor de las situaciones. Porque ¿cómo vas a obtener una matrícula de honor? Cuando el problema tiene pega. Si el problema es muy fácil, en la universidad, no sé, los que habéis hecho carrera, pero a mí, por ejemplo, en los problemas que hacíamos, siempre habían los problemas con la pega, dos o tres, para sacar el que quería sacar una matrícula. Los demás los podíamos sacar fácilmente, pero el que quería una matrícula tenía que averiguar la pega del problema. Si no, no le salía el problema. Había que averiguar cómo sacar eso. Entonces, lo mismo, si tú quieres incrementar tu poder de concentración, verás cómo te vienen situaciones que te perturban. Y si en la peor de las circunstancias puedes estar introvertido, matrícula de honor, imagínate cuando estés en silencio. La concentración será máxima, no tienes nada que te perturbe. ¿Qué queremos nosotros? Depende del nivel de autoexigencia de cada uno. De acuerdo a eso, los exámenes que está invocando y las situaciones que le están viniendo. ¿Y sabéis lo que pasa cuando una persona no llega al máximo de su potencial? Estoy hablando siempre del desarrollo personal. Cuando una persona no llega a dar la talla de todo lo que puede dar, está insatisfecha. No está bien. Algo le falta. ¿Qué te pasa? No lo sé. Pero lo que te pasa es que tu destino tira de ti. Y como tu destino tira de ti y tú no acabas de seguir a tu destino y de estirarte y de esforzarte, hay una insatisfacción. En cambio, cuando te esfuerzas un poquito, dices, caray, me he esforzado, he conseguido esto. ¡Qué fantástico! Te sientes fenomenal. Te sientes tan bien. Igual no tienes nada material externamente. No tienes los aplausos de nadie, ni las gracias de nadie. Pero tú has conquistado eso que querías conquistar. Y la gratificación interna es muy superior a las gracias de los demás. Es muy superior a los aplausos del público. Porque es algo interno que te está haciendo crecer como alma, como ser. Que es lo que queremos finalmente cuando llevamos tiempo en esta vida y queremos evolucionar, ¿no? Queremos evolucionar, queremos progresar, queremos avanzar y salir del entorno de siempre. Queremos hacer espirales, ¿no? Salirnos de la tangente. Así que un poco eso en relación a la ley de la atracción. Y luego la ley de la correspondencia está totalmente conectada también. Son enfoques diferentes de la misma ley. La ley del karma, la ley de la atracción, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice que tú, el macrocosmos, se corresponde con el microcosmos. Mi mundo exterior se corresponde con mi mundo interior. Si mi mente es una mente caótica, una mente dispersa, una mente saltarina, que no hace más que dar tumbos, es muy probable que empiece muchas cosas y no acabe ninguna. Es decir, externamente cojo el vaso, iba a la cocina, pero me lo dejo a mitad camino. Y ahora resulta que cojo el libro de aquí y me llaman por teléfono. Y yo iba a la librería, pero me llaman por teléfono y me lo dejo en el banco de al lado. Y voy empezando cosas, como mi mente es da tantos saltos, da tantos brincos. Sabéis que la energía sigue el pensamiento, pero es que no acabo de rematar. No acabo de dar fruto de terminar acciones. No os preocupéis si os pasa esto, porque es que el mundo de hoy nos invita totalmente a que tengamos esta mente tan dispersa. Es que es lo más normal del mundo, pero pasa, ¿verdad? Luego, si somos personas poco organizadas a nivel de nuestra mente, no tenemos claridad, no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que nos pasa, no sabemos cómo tratar con la gente, este desorden interno también se refleja, por ejemplo, en nuestros armarios que están desordenados, que mezclamos las cosas, tenemos todo por cualquier sitio. El desorden externo se corresponde con el desorden interno, porque es normal. Como es adentro, es afuera. Hay una correspondencia, es matemático, podemos ver ese reflejo. Si, por ejemplo, estamos por dentro tristes, las personas nos miran con cara triste. Notamos el ambiente triste. Pero el ambiente es que yo lo estoy haciendo triste con mi tristeza. El ambiente se corresponde con mi estado. Pero si yo estoy entusiasta, extraigo de los demás el entusiasmo, porque hay una correspondencia. Es una respuesta a lo que yo doy. La ley de la correspondencia. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por la entropía. ¿Sabéis la entropía, verdad? Yo, a mí esta ley me ha ayudado mucho. Porque la ley de la entropía, ¿sabéis lo que dice en la física? Es una ley de la termodinámica que dice que cuando un sistema está aislado, es decir, un sistema, lo que sea, puede ser una familia, puede ser una pareja, puede ser un grupo de trabajo, puede ser lo que sea. Cuando ese sistema no se renueva, no recibe un aporte de energía externo que lo mantiene vivo y con la chispa y la llama encendida, ese sistema tiende al caos. Al caos es a la muerte, o sea, muere. El sistema muere porque yo no lo estoy rejuveneciendo. Entonces, cuando sabes que eso pasa, no te queda otra más que ponerle energía al sistema continuamente. De una forma o de otra tienes que poner energía. Por ejemplo, la gente que está en el mundo de la moda lo sabe. Tiene que renovar los escaparates, tiene que poner cosas nuevas en los establecimientos, tienen que inventar cremas nuevas, botellas nuevas, poner el letrerito aquí, poner el letrerito allá, porque eso renueva la energía, atrae a la gente, y la gente le gusta la novedad. Nos gusta la novedad. Cuando el agua de un pantano está estancada, huele mal. A nadie le gusta. Pero a todo el mundo le gusta el agua del manantial, que baja por el río, fresca, limpia, vibrante, energética, revitalizante. Eso nos gusta a todos. Nos gusta un niño pequeño porque tiene la novedad de la creatividad continua, continua. Con una persona mayor es diferente. ¿Sí o no? ¿No es más agradable estar al lado de un niño pequeñito que al lado de una persona de 80 años? Todos, ojalá lleguemos a 80 años. Está la sabiduría de la experiencia, pero no está la energía de la vida, de la creatividad, de la pureza, de la limpieza, de la novedad. Entonces, los sistemas es lo mismo, envejecen. Renovar el sistema es poner la energía nueva. Estás en una reunión que has quedado a las 6. Uno aparece a las 6:20, la otra aparece a las 7:15, la otra, lo que habíamos dicho que había que hacer para la reunión, está por hacer. Nos pasamos 2 horas hablando de cosas superficiales, sin ejecutar, sin concretar, sin determinar. Eso es muy fácil que el equipo se venga abajo si te contagias, ¿verdad? Esa es la entropía. En situaciones así hay que meter energía creadora. Yo me encargo, yo lo preparo, mañana esto, yo envío esto, yo envío lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro. Darle una energía al grupo, darle un empujón, porque si tú entras en la misma onda, debido a la entropía, adiós grupo, no fem res, es lo que pasa. Y unos por otros, pues que lo haga el otro, pues yo tampoco tengo ganas, oye, pues ya se hará, todo espontáneo, lo dejamos que en manos del destino. ¿No? Tiene que haber alguien que dé un empujón. No sé si pensáis que eso tiene sentido. Tiene sentido. Pero claro, hay que tener aquí fresquitas también las ideas en el momento de la necesidad. No solo las ideas, el estado interno. Porque el estado interno es lo principal. Tú puedes decir 2 frases básicas, sencillas, que no le dicen a nadie mucho más de lo que ya sabe. Pero las dices con un estado espiritual o un estado fuerte, potente, amoroso, energético, y la flecha da en el blanco. En cambio, dices unas frases magistrales con unos contenidos excelentes, que vaya rumiada que ha tenido este, y las dices con un estado bajo energético, con pocas ganas, y no le llega a nadie. Eso no le llega a nadie. ¿Por qué? Porque coloreamos las palabras de las vibraciones y finalmente nos comunicamos por vibraciones energéticas, y lo que le llega al otro es la energía que tú emites, no tanto las palabras, sino la energía. Por eso hay gente que dice cosas, te cuenta un cuento, te cuenta una historia y dices, pues ya me la sabía, pero me encanta cómo la cuenta, porque me la hace vivir. Miras la puesta de sol. ¿Cuántas veces he visto una puesta de sol? ¿Cuántas veces he visto un amanecer? Infinitas. Pero ¿y la energía esa? ¿Esa vibración? ¿Esa pureza? ¿Ese despertar que te toca el alma? Eso es lo que nos conecta. Lo que queremos es algo que nos conecte con lo esencial de nosotros mismos. Y si estuviéramos conectados y aprendiéramos a reconectar con nuestra felicidad interna, con nuestra alegría interna, con nuestra paz interna, y no nos moviéramos de ahí, del ojo del huracán, de ese lugar, y no nos moviéramos de ese asiento, nos vendría todo dado. Seríamos atractores, imanes, que atraeríamos lo que necesitamos para cumplir nuestros objetivos. Porque finalmente atraemos lo que llevamos. Pero nos bajamos del asiento muchas veces. Por ejemplo, esta comparación también la he hecho a veces, una página web y un email. En la página web está concentrado todo, tú has trabajado en la página web, has puesto todo lo que hay, y la gente, como está ahí todo, lo consulta. La gente va a la web, va a ti, pero con los emails y tal tienes tú que ir a los demás, aquí, allá, ¿verdad? Tú tienes que estar siempre detrás de los demás. En cambio, si tú estás bien, los demás te llamarán, los demás te dirán, los demás se acordarán, lo habrás soltado, pero como está presente en tu luz, alguien se acordará, alguien lo hará, alguien tendrá el toque, porque tú lo tienes, tienes ese centro, ¿no?, esa energía. Y por ejemplo, sabéis que aquí en Brahma Kumaris el hablar de Dios o del alma suprema es un tema fundamental. Los que habéis hecho el curso de Raja Yoga lo sabéis. Y él es un ejemplo claro de cómo hace que las cosas sucedan. Dios no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene manos, no puede actuar. Pero es una luz muy concentrada, llena de poderes, de virtudes, que en el momento que tú conectas con esa luz o con esa energía, al nivel que sea, mueve los hilos. Las cosas se mueven. Por ejemplo, en India, las dadis, que son en Brahma Kumaris las profesoras más antiguas que estuvieron con Brahma al principio y que tienen un poder de yoga acumulado impresionante, ellas no hacen nada. Ahora mismo son muy mayores, tampoco pueden hacer mucho. Dadi Yankee, que es la directora mundial de Brahma Kumaris, tiene ahora mismo 97 años, casi 98, tiene un intelecto brillante y mucho poder de yoga, pero ella físicamente poco puede hacer, aunque sigue viajando por todo el mundo. Pero donde ella está, todo se mueve, todo funciona, todo se organiza. Dice A, todo se hace. Y no es porque ella sea dominante ni autoritaria, ni mucho menos, al revés. Es muy amorosa y muy flexible y complaciente, pero es la energía que lleva que hace que otros actúen porque notan que tienen que actuar. ¿Y en qué tienen que actuar y en qué no tienen que actuar y con quién se tienen que reunir? Imaginaros qué buena sería nuestra vida así. Más esplendor y menos gasto. Más de dentro a fuera. Por eso, ya para terminar, la importante que es incorporar la meditación en nuestras vidas, momentos de silencio, momentos de quietud, momentos de replegamiento, de acordarme quién soy yo, esencialmente quién soy. Recordar que soy esa luz pacífica, llena de cualidades. Recordar que soy una estrella brillante que anima este cuerpo. Este cuerpo se mueve porque estoy en el mundo físico y necesito los elementos de la materia, pero yo soy la energía que da vida a este cuerpo. Y si esa energía espiritual interna no la cuido, no le doy vida, no la nutro, no le doy silencio, no le doy paz, no le doy conversaciones interesantes, una nutrición, por la ley de la entropía, pierde la energía y al final soy un autómata que hace acciones sin saber muy bien ni lo que estoy haciendo, ni por qué lo estoy haciendo, ni con qué ánimo lo hago, y por lo tanto no obtengo fruto. Y además no estoy feliz. ¿Cómo voy a estar feliz si me estoy faltando el respeto a mí misma? Faltarme el respeto es faltarme el cuidado de lo más valioso que hay en mí, faltarme el cuidado a mi ser interno. Así que tiempo que tenga, huecos que tenga, gotas de silencio que se acumulan, ratito que tengo, ¿dónde va mi mente? Entonces esto es como el que se habitúa a ir al gimnasio, el que se habitúa a ir al yoga, hatha yoga, el que siempre encuentra tiempo para ir a tenis, o que siempre... Cada uno tiene que ver. No hace falta ir a un centro de meditación si uno no puede o no quiere, pero buscarse un espacio, habilitarse un espacio en algún lugar de manera que pueda cuidarse y de vez en cuando reunirse con el grupo, porque cuando la energía del grupo está unida, el poder de la atracción es más grande de la energía espiritual. Así que estas eran algunas reflexiones en base a la ley de la atracción, la ley de la correspondencia, las leyes espirituales, y que creo que es bueno vivir de acuerdo a la ley y no ir de listos por la vida y vivir como yo quiero vivir en contra de la ley, porque por supuesto que puedo hacer lo que quiera, pero tendré que asumir las consecuencias. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero si yo voy en contra de la ley, que sepa lo que me puede pasar, igual que lo sé a nivel físico y cívico, que si me salto el semáforo o no llevo el espejo retrovisor o tengo que llevar dos claxons o lo que sea y no lo llevo, sé que el policía me puede parar y con todo derecho me puede multar porque he saltado la ley. A lo mejor nunca me pasa nada, pero tengo el riesgo de que me pase. Análogamente me puede pasar de la otra forma. Y lo más importante es nunca hacer nada por obligación, ni por dogma, ni porque toca, nunca jamás. Estamos en una era que es la era del conocimiento, y es la era del entendimiento, y es la era de la realización personal y de la atención. Tengo que llegar a hacer las cosas porque así lo siento y porque me ha convencido por mi propia experiencia. Somos personas que viven en el mundo y somos todos científicos de nuestra vida. Y solo cuando hago una cosa porque yo lo he comprobado, puede tener un efecto en mí, porque me lo creo por mi experiencia. No lo estoy haciendo por deber, lo estoy haciendo porque me convence. Es ahí donde empieza a cambiar nuestra vida, justo ahí. Porque entonces ya la energía sigue al pensamiento, al sentimiento, lo sientes, lo haces porque lo sientes, tu actitud es de acuerdo a lo que sientes y el fruto está a un tiro de piedra. Porque la energía no se bloquea por el camino, sino que tiene un camino que realmente llega al final. Ahora mismo le pasa a mucha gente que a nivel mental hay muchas cosas, sí, muchas ideas, mucha información, a nivel de sentimientos, según qué, a nivel de actitudes, pues menos aún, y luego el comportamiento es lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque lo que está entrando nuevo no acaba de llegar al corazón a realmente sentir de forma que yo pueda emitir y crear un cambio en mi mundo. Pero hay que tener paciencia, no pasa nada. El mundo no se hizo en 3 días. A mí me han costado muchas cosas, algunas cosas, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hay otras que ya veremos si las consigo. Yo estoy convencida de que sí, pero si me das tiempo, te haré un pozo. O sea, hay que tener paciencia con uno mismo porque hay cosas profundas del alma que uno sabe lo que le está costando. Pero ahí hay que continuar en la carrera de fondo. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Entonces hay que estar fuerte porque la carrera dura tiempo. Pero como has conseguido algunas metas ya, tienes la prueba empírica de que funciona. Entonces, si he conseguido esto, pues lo otro también, un poco más de tiempo. ¿Sí? Pues muy bien, si queréis preguntar alguna cosa, alguna cuestión que tengáis, y si no, pues podemos meditar un poquillo.
Yo quería decirte, ¿sabes?
Sí.
Yo veo mucho el sistema para inyectar energía, ¿no? Creo que el sistema que es más costoso, que es más, el que antes se cae, creo que es la familia, ¿no?
El que antes
El
se cae.
de la familia. Porque ya no depende de ti solo, porque son más miembros, ¿no? Entonces tú puedes intentar insuflar energía que ayude a levantar, ¿no? Pero como hay más miembros en la familia, si ahí no están ellos abiertos, no
Sí,
están,
en este caso,
entonces a veces se hace contra la pared.
sí, en este caso depende del karma, de las cuentas kármicas que cada uno tenga con cada grupo. Hay personas que tienen piña en la familia y van todos a una. Hay personas que forman piña en el trabajo. Hay personas que con los vecinos. Hay personas que con los amigos. No se puede generalizar. Porque hay gente que cree en la familia y otros que no creen en la familia. ¿Por qué? Pues porque nunca les ha ido bien en la familia. Hay gente que no cree en el ser humano. Hay gente que no cree en el sistema. Hay gente que en el trabajo todos son rivales y competitividad. En otros casos es cooperación y compañerismo. Depende de mi karma personal, de lo que yo llevo del pasado. Por eso no podemos decir todos lo mismo. Por ejemplo, yo pienso, yo creo profundamente en la familia. Quizá porque he tenido una gran familia. Y no necesito una familia como otros buscan una familia porque estoy nutrida con la familia y contenta con la familia y está satisfecha la asignatura de la familia. Pero a lo mejor tengo lagunas en otras cosas. Y a lo mejor hay personas que no creen en la familia porque han tenido muchos problemas en la familia. Dependerá de lo que llevemos cada uno. Eso quiere decir que esa asignatura la tengo más floja y ahí tengo que trabajar más. No es igual para todo el mundo. No es igual. Es decir, la ley es la misma, pero la aplicación y la manifestación difiere para cada uno, según su karma. ¿Quieres decir algo?
Sí. Es como que cada persona elige su familia, ¿no? Uh-huh. Y que es importante no disolverla, no separarse. Que es algo que tienes que trabajar.
Cada familia que eliges cuando vienes, cada uno venimos a una familia, esto es la ley del karma, pero también se puede decir. Nosotros no nacemos en una familia por casualidad, no nacemos en un país por casualidad, no tenemos una pareja por casualidad, sino por causalidad. Es decir, hay una causa por la cual entramos a formar parte de una familia. Ahora, en esta época, que estamos al final de una era, normalmente las relaciones son kármicas. Es decir, las relaciones que establezco, las establezco para dar o tomar algo, es decir, arreglar algo que tengo que arreglar o que alguien arregle algo conmigo. ¿Te debo o me debes? Son relaciones basadas en cuentas kármicas, la mayoría, ¿vale? Entonces, si me tengo que ir o no me tengo que ir, no se puede generalizar. Hay casos en los que te tienes que ir y hay casos en los que te tienes que quedar. ¿Cómo lo sabes? El individuo lo sabe interiormente. Cuando, y digo lo mismo que he dicho antes, cuando una situación va mal y la persona está espiritualmente mínimamente despierta, entiende un poco de la ley y sabe que tiene que poner en la relación para mejorarla y tiene que poner porque hay algo pendiente que no está arreglado, que viene del pasado y pone, llega un momento en que el corazón te dice, ya he puesto todo lo que podía poner, todo lo que está al alcance de mis manos, todo lo que yo podía hacer por salvar esto, ya lo he hecho. Por lo tanto, mi conciencia se queda muy tranquila y me quedo muy bien y me voy. Me voy quiere decir, me divorcio o dejo esto o yo qué sé, según qué casos. Te lo dice el corazón, no te lo dice Pepito, Juanito o una persona que está dando una charla de la ley del karma. Lo que se dice aquí es genérico y cada uno tiene que moler sus propios ingredientes. Porque si aquí dijéramos a cada uno lo que tiene que hacer, crearíamos cuentas kármicas si le saliera mal algo de lo que decimos. Pero sí que es verdad que la ley actúa. Pones el máximo. Cuando todavía estás enganchada y no puedes irte, hay algo que no te deja irte. No puedo irme. ¿Por qué? Porque todavía tengo algo que poner, algo que arreglar. Y si me voy, me persigue la situación. ¿Por qué? Porque no está resuelta. La llevo aquí dentro. La situación no está fuera. La situación la llevo yo aquí dentro. Entonces aquí dentro no está resuelta. Y si dejo a esa persona o esa situación, tendré llamadas telefónicas, tendré vibraciones que me tocarán el intelecto y no me dejarán dormir, me aparecerá otra persona de características parecidas que me volverá a reflejar lo que me pasa, el problema lo llevo yo. Por lo tanto, arréglate tú y atraerás algo distinto. En definitiva, depende. Si me voy o no me voy, depende de cada caso. Depende de cuánto he puesto yo ahí para saldar lo que debía. Porque si yo no debo nada, nadie tiene por qué amargarme a mí la vida. Ni retenerme, ni nada. No me siento obligada. El ser humano originalmente es libre. Originalmente es puro, es limpio, es libre. Pero en todo este ir y venir en las relaciones hemos creado enganches, dependencias, y esas dependencias son internas. Hay gente que parece muy libre por fuera, yo hago lo que quiero, pero está más atada que atada internamente, no tiene libertad, se siente que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que qué pensará este, que qué pensará el otro, o sea, tiene un montón de ataduras mentales, no físicas quizá, pero mentales. Entonces, según cuál sea el tipo de la atadura, es ahí donde yo tengo que poner, si me tira la mente, pensamientos positivos hacia esa persona. O sea, pon actitud. Empieza a ver lo bueno de los demás. si tú empiezas a ver lo bueno de los demás, aunque esa persona no te cae muy bien, ya lo sabemos, no te cae muy bien por todo lo que te ha pasado, pero tú tienes que vencer la acción-reacción con meditación, con la ayuda del Ser Supremo, con esta energía extra que tú te pones, puedes dar algo bueno, puedes verle algo bueno, puedes agradecerle algo. Seguro que tiene cualidades fantásticas que a lo mejor tú no has estado valorando. Con este yuk, con este método, puedes empezar a compensar lo que está pendiente y llegar un momento en que te liberes. Por ejemplo, aquí lo he contado alguna vez, me acuerdo que, ¿os acordáis antes cuando se fumaba, se dejaba fumar en los lugares, en los establecimientos, en los sitios cerrados? Y nosotros aquí ni fumamos, ni nos gusta estar con los que fuman, porque claro, es que eso y la meditación no son muy, no casan muy bien. Entonces, una amiga nuestra que trabajaba tenía en el despacho varios que fumaban. Y dice, yo ahora que me voy a estar aquí todos los días con tanto humo, porque claro, es que no... Y en lugar de rechazar a nadie, de culpar a nadie y de quejarse de nadie, empezó a visualizar a todos los que estaban allí como que no fumaban, como que no necesitaban fumar, como que eran personas fantásticas, como que este era un ambiente limpio, que se iba a purificar, que se iba a limpiar, que iba a ser agradable para todos. Y al cabo de X tiempo, a uno lo destinaron a un despacho de no sé dónde, el otro encontró un trabajo no sé dónde, total, que el despacho se quedó sin personas que fumaban. Porque el método era de dar, no era de quejarme y de criticar y de rechazar y de quitar, no, era de compensar y visualizar lo que yo quiero lograr. Si yo me enfoco en la luz, en lo que realmente yo quiero, estoy creándolo, es cuestión de tiempo que salga. Pero si me enfoco en lo que no quiero, estoy creando más de lo mismo, estoy siempre atrapada. ¿Qué es lo que nos pasa? Ay, otra vez se está quejando, otra vez lo mismo, otra vez, qué desastre, qué mal. De ahí no sales del agujero. La energía que creas es muy negativa. Y leía el otro día en un artículo, y con esto ya termino porque es la hora, que las personas que tienen tristeza, mal humor, personas que están deprimidas, tienen una frecuencia de vibración de 10 kilohercios, es una unidad de frecuencia. Las personas que son sociables, que son amables, que son así gente de la comunidad, amable, sociable, tal, tienen una frecuencia vibratoria de 20 kilohercios. Y las personas que trabajan la espiritualidad, no quiere decir que siempre la tengan, pero cuando creas pensamientos elevados, pensamientos puros, limpios, de bien común, la frecuencia es de 100 kilohercios. Es decir, que tu vibración llega más lejos, más lejos, más lejos. Porque hay más potencia ahí. Claro, eso quiere decir que un día la tienes y otro día no la tienes, porque como no seas consistente, un día estás arriba y otro día estás abajo. El tema es mantener. El mantenimiento es lo más difícil que hay. Creativos hay muchos. Gente con ideas a granel. Ahora bien, y gente que sustente, y gente que mantenga, y gente que esté ahí, estable, poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Esto es lo difícil, mantener el nivel. Y bueno, lo vemos en los deportistas de élite. Estar arriba, ser un número uno, no muchos, lo consiguen. Es difícil. Hay que tener una preparación psicológica muy buena para ser Nadal, para ser, no sé, cualquiera de estos grandes. No solo física, psicológica. Mantener. Muy bien, pues vamos a mantener el silencio con un poco de meditación. Así que me voy a sentar cómodamente. Voy a procurar que nada me moleste ahora mismo, nada físico me perturbe. Y voy a centrar toda mi energía en este momento presente. Agradezco estas vibraciones calmadas, esta melodía de fondo que me acompaña en esta exploración. Y dirijo mi mirada hacia adentro. Voy a buscar un espacio silencioso, como un templo sagrado interior. Imagina el silencio que hay en un templo o en un lugar de meditación. Y ahora crea ese templo en tu interior y visualiza una pequeña vela encendida delante de tus ojos. Esa vela simboliza el alma, la luz consciente, el ser espiritual que tú eres y la luz es pacífica, la luz es benevolente. Es una luz cuya intensidad va creciendo cuando le presto atención, cuando me acuerdo de que existe esa luz de la conciencia. ¿Quién soy yo? Y cuando funciono de dentro afuera, cuidando mi propio ser, en este santuario interior de paz, de calma y silencio, a mi mundo atraigo personas de paz, personas luminosas, entusiastas, verdaderas y honestas. Porque son un reflejo de lo que yo soy. Y a mi mundo atraigo aquello que llevo en mi interior. Así que permítete por unos momentos hacerte consciente de lo mejor, de lo más auténtico y genuino que hay en tu ser, un ser benevolente, un ser pacífico, un ser amoroso, honesto, lleno de propósitos elevados. Hazte consciente de tus cualidades originales y verás cómo la luz de la vela se ilumina más. Y sientes el autorrespeto de saber cuál es tu valor. Yo valgo por lo que soy originalmente. De acuerdo a eso, atraigo a mi vida situaciones que conectan con lo mejor o con lo que no es lo mejor, dependiendo del enfoque. El silencio ordena al alma, la calma, la pone bien. En el silencio me lleno de energía, conecto con los buenos sentimientos y me siento feliz. y disfruto de mi propia compañía, que a veces olvido. En el silencio también le dejo un espacio a este amigo eterno. La luz del mundo, esta energía suprema que no es visible al ojo físico, pero que está de mí a un pensamiento de distancia, y conecto con las vibraciones elevadas del silencio. Y me mantengo unos momentos en silencio con mi amigo eterno. Teniendo este estado de paz, de concentración, de presencia, suavemente y tranquilamente voy regresando hacia afuera, sin perder la conexión con el alma, sin perder la vibración del silencio. Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Y voy abriendo los ojos, moviéndome un poquito y regresando de nuevo aquí y ahora. Om Shanti.